truth about homeopathy. La verdad sobre la homeopatía. Hoy en la entrevista escuchamos a la doctora Liz Ferrer. Liz está trabajando y viviendo en el DF y tiene un consultorio grande y también una farmacia de homeopatía.
Cuéntame, ¿qué fue el momento cuando decidiste que vas a ir a estudiar medicina? O sea, ¿qué locura te cayó?
Bueno, yo desde niña quería estudiar homeopatía.
Ah, ¿homeopatía desde niña?
Sí, porque a los 10 años presenté un cuadro de sinusitis y pues la opción era la cirugía. Entonces, en esa época, mi mamá, pues le explican cómo es la cirugía y mi mamá entra en pánico, dice, no, debe de haber otra cosa. Le recomiendan un médico homeópata y bueno, él me da tratamiento y me dice que vaya el día de que estaba programada la cirugía. Cuando llego al hospital, pues me vuelven a hacer estudios y resulta que estoy sana, ya no había sinusitis. Y entonces, desde esa época que tendría yo como 11 o 12 años, me tratan con homeopatía. Y entonces yo ya tenía la idea de querer ser médico. Y en ese momento, pues yo quería ser homeópata, ¿no?
Wow, desde muy niña, muy jovencita.
Sí, y después, cuando ya voy a entrar a medicina, yo quería ir directo a homeopatía. Y el mismo doctor que me trataba me dijo, primero estudia medicina general y después haces homeopatía. Y yo dije, bueno, está bien. Y entonces hago la carrera de médico cirujano y después entro a hacer la especialidad en homeopatía de México. Ya me hago la especialidad y aquí en México hay la maestría en la misma escuela sobre homeopatía y también hice la maestría en homeopatía. Y entonces, pues tuve la fortuna de tener maestros muy buenos. El maestro Sánchez Proceso, que es la escuela, lleva el método junto con otros dos doctores que fueron los que la diseñaron. Y bueno, tuve la fortuna que tomar clases con él y con sus hijos, que son grandes homeópatas. Entonces, pues, la línea es totalmente unicista. Y, pues, feliz yo con lo que he descubierto con la homeopatía.
¿Y qué pasó después? O sea, cuando tú saliste de la universidad, te metiste a la maestría.
Ajá.
¿Y cómo? ¿Cuándo empezaste cuando yo te conocí en el 1995, en el 1996?
Ajá.
¿Ya tenías tu consultorio hace?
Ya empecé. Yo empecé a dar consulta homeopática en el 93.
Ah, entonces, ahí en tu primer consultorio.
Primer consultorio. Sí.
Yo me acuerdo que cada 5 minutos tuvimos que parar por el ruido de los aviones que pasaron por el techo.
Sí, era muy ruidoso ahí. Y después ya me cambié un poco más hacia el sur, más tranquilo.
En el DF.
Ajá. Todavía voy a Querétaro a dar consulta una vez al mes. Y bueno, iba a dar consulta también a Veracruz, pero lo hice por 14 años y después ya la situación se puso un poco difícil y ya dejé de ir por violencia, ¿no? Pero después, y porque me ganó el miedo, pero después ya más Querétaro y Ciudad de México.
Pero del DF a Veracruz son 12 horas o más, o cuánto es, ¿no?
Como 6 horas.
¿Con camión?
En auto.
En auto. So, entonces tú fuiste con tu auto y regresaste, no con la pecera.
No, no, en auto.
En auto.
Y
Wow.
me daba 3 días, daba consulta y me regresaba a trabajar acá, a la ciudad.
¿Y seguiste trabajando en Tepito?
Ya no dejé, cerraron el centro de ayuda, que era para personas mayores, lo cerraron y pues ya nada más me quedé con mi consulta particular.
Pero lo hiciste muchos años en Tepito, ¿no?
Sí, fue, bueno, no tanto, fueron como 3 años nada más.
Sí. Todavía tengo
Sí.
esa historia que fuimos una vez junto a Tepito y tú. A Tepito no, fuiste a Tepito. Yo sí fui a Tepito a dar consulta. ¿Cómo quieres decir consulta en Tepito? No, con la
Sí.
amiga que estamos.
Sí, pues es que era para personas mayores abandonadas, casi todas.
Sí.
Entonces, bueno, tuve muy buen aprendizaje ahí.
Y después te fuiste a Querétaro a vivir ahí.
Ajá, en el 2007 me voy a vivir a Querétaro y bueno, empiezo la consulta, ¿no?
Ahí fue cuando te visitamos en el 2007. El
Ah, pues
mismo
no.
año. Sí, creo que fue el 2007.
En el 2007. Sí, me
Sí.
voy a Querétaro y bueno, igual, empezar consulta, abrir camino ahí porque pues nadie me conocía. Y bueno, buenas experiencias, buena clientela también. Pero después viene este evento que me tengo que regresar a la Ciudad de México y
Sí,
bueno,
aquí te quedaste,
no me quedo aquí.
sí. Sí. Y dime, ¿tú tienes un caso ahí que te ha dado las esquías, o sea, la piel de gallina, como éxito? Un caso muy, muy importante para tu vida.
Ay, pues creo que hay varios, pero así.
Algo que más te ha impresionado.
Bueno, yo creo que el caso que más ha impresionado fue un niñito que conocí al año y medio con una psoriasis impresionante, todo el cuerpo. Todo, no había lugar en su cabeza, en su cuerpo que no fuera una costra. Sangrando, supurando y todo, todo, cabeza, manos, el niño caminaba y se le abría la piel. Ese caso me impresionó mucho por el dolor del bebé, ¿no? Bueno, no era un bebé, era un niño de 1 año, 2 meses y que era demasiado dolor. Y empecé a medicarlo y el niño empezó a mejorar. Es un caso que vi justo cuando empezaba la consulta, que habrá sido como en el. Todavía estaba aquí en México. Como en el. ¿Qué sería? En los 90 y algo, 97, más o menos. Y bueno, el niño mejoró, 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 mejoró. Y bueno, obviamente después lo dejé de ver ya que se mejoró, pero ya su piel ya era una piel sana. Fue un caso bien bonito porque sí vi lo cómo después de sanar la piel empezó el proceso pulmonar. Y después de sanar el proceso pulmonar, el niño ya su piel estuvo bien. Después ya lo dejé de ver, no sé qué habrá pasado con él, pero
A
hasta
veces
donde
eso es muy interesante, eso es muy interesante. Está
sí.
que junto piel y los pulmones.
Los pulmones, ¿no? Entonces, sí, ese es uno de los casos. También el caso de un bocio impresionante en una jovencita. Ese lo vi todavía cuando estaba allá por el aeropuerto. Un bocio muy importante. Notable, ya la querían operar, le di mi tratamiento, se presentó el día de la cita y le volvieron a hacer otro ultrasonido y el bocio había reducido. Entonces, son, yo creo que, y queriendo hacer memorias, bueno, hay muchos, pero así los más llamativos o
Sí.
muy psicóticos, esos.
Muy interesante. Y entonces, ¿cuándo empezaste con la idea de la farmacia?
Pues porque aquí sí hay farmacias homeopáticas.
Sí.
Entonces, yo cuando termino la carrera, empiezo a trabajar en una, dando consulta, y digo, bueno, es buena idea. O sea, no había muchas farmacias en esa época, y entonces dije, bueno, me gustaría para tener acceso a la homeopatía, ¿no? Porque es fácil encontrar alopatía en cualquier lado, pero homeopatía no.
Sí,
Y yo,
¿verdad?
bueno, idealista que soy, ¿no? Quería que la buena homeopatía se difundiera más. Y en eso nace mi ideal de poner una farmacia homeopática.
Sí.
Los mejores laboratorios que hubiera en la mejor calidad de medicamentos, para poder, pues, hacer la homeopatía más accesible.
Eso es muy interesante. Y estás colaborando con los médicos homeópatas que son cerca de tu, que están cerca de tu farmacia.
Sí, porque salió una ley aquí en México que tú no podías prescribir, o sea, preparar tus medicamentos en el consultorio.
Ah,
Entonces, y también, pues a veces no es fácil adquirir todos los medicamentos que se necesitan.
sí.
Entonces, sí, muchos médicos mandan a preparar sus medicamentos a la farmacia. O sea, la receta y ya la surten.
¿Y cuándo había este cambio en la ley en México que ya no pueden aceptar? No, no,
Como
o sea, dar los chochitos.
hace 7 años.
Hace poco.
Ajá. Sí. A ver. Ajá, empezó. Sí, como en el 2016, algo así, ya empezaron a presionar.
¿Y eso es por estados o es por toda la República?
Se supone que en toda la República.
Toda la República.
Sí.
Pero tú puedes, cuando alguien está contigo en tu consultorio, tú puedes y tiene un agudo de belladona, tú le puedes dar una dosis belladona ahí en la boca o tampoco lo puedes.
Se supone que no podemos,
Ah,
pero todos los homeópatas lo hacemos, ¿no?
sí, porque en Alemania lo que tenemos en Alemania es que está prohibido. Yo paso una botella de medicamentos a mi paciente, pero cuando tiene algo, una dosis le puedo dar en la boca.
Ya, aquí también damos una dosis. Bueno,
Sí.
no, los unicistas así le hacemos, ¿no?
Sí, los unicistas, sí.
Sí. No estoy tan metida en la ley porque realmente prefiero practicar que estar en política, ¿no? Pero sí tengo maestros que están muy, pegados y haciendo y debatiendo las leyes y moviéndose para que haya una buena normatividad en la homeopatía.
Sí, ¿y cómo lo ves tú que, porque me acuerdo que cuando estuvimos en tu consultorio, tú diste los frascositos con creo que
Glóbulos.
usaste líquido, con el líquido a los pacientes.
Ajá.
Pero, o
¿Cómo?
sea, ¿qué fue mejor? Ahora, ¿cómo es así que cuando se van a la farmacia? O antes, cuando los homeópatas podían dar el medicamento al paciente.
Yo
Y
pienso que es mejor que el homeópata dé el medicamento a su paciente.
¿es mejor?
Sí.
Sí.
Sí. Pienso que hay mayor confianza del paciente.
Ok.
Y además tú le pones una intencionalidad aparte al medicamento, no solo la sustancia en sí, ¿no? Es también, bueno, yo
Sí,
pienso que
claro.
es importante la energía que tú canalizas
Sí,
también.
es tu parte. Es
Sí.
algo de ti que estás pasando al paciente y que él se va a llevar a su casa. Yo he tenido una maestra de Escocia Ella nada más trabajaba con las potencias de la quinquagentesimal, la potencias LM. Y entonces tenía una gran colección de whiskies.
Pues sí.
Al año muy. Entonces los pacientes podían escoger qué remedio es aquí con las gotitas y qué whisky quiere para unas gotas. Entonces yo quiero este whisky, yo quiero este whisky.
Sí.
Sheila Creasy se llamaba. Yo la conocí hace 30 años y ella ya tenía arriba de los 80. Ella había estudiado homeopatía con Vitulkas en África del Sur en las 60. O sea, entonces los pacientes que llegaron con ella no nada más llegaron a una señora muy, muy sabia, pero también con una colección muy grande de los mejores whiskies de Escocia y de Inglaterra. Ok, y a ver, ¿tú tienes visiones? ¿Algo que tienes en tu mente que quiero que eso va a pasar en la homeopatía? ¿Una visión? Quizá contigo, con un papel que tú tienes, un libro que quieres escribir, un curso que quieres dar.
Sí me gustaría y sí creo que la homeopatía va a seguir, no puede desaparecer, ¿no? Porque realmente es la única medicina que cura, ¿no? Eso es lo más importante y la verdad siempre va a perdurar. Entonces, aunque sea atacada, aunque sea no valorada, creo que sí se puede. Hay médicos que ya están demostrando en base a trabajos que la homeopatía sana y que sana permanentemente, obviamente tomando la totalidad de los síntomas del paciente y viendo su capacidad de curabilidad.
Sí, claro que sí.
Entonces, pero yo creo que en este momento, con lo que pasó con la pandemia, se demostró que la homeopatía es la mejor opción.
Exactamente.
Porque realmente se estimula el sistema inmunológico para que haga su trabajo. Y entonces esa memoria inmunológica solo la homeopatía la puede generar, ¿no?
Así
Entonces,
es.
para mí, yo estoy convencida de que la homeopatía va a continuar y cada vez se va a hacer más fuerte. Cada vez hay personas que desean menos efectos secundarios y más salud. Entonces, no creo que puedan, aunque quieran. Siempre va a haber. Siempre. La homeopatía no puede desaparecer.
No va a desaparecer. Lo que
No.
vamos a hacer es que la hacemos más famosa.
Sí.
¿Y a dónde quieres que los nuevos pacientes te van a buscar? ¿En la farmacia, o en el consultorio?
En el consultorio, yo trato, pretendo que mi consulta sea muy cálida, ¿no? De una verdadera empatía con el paciente, de conocer, de tratar de encontrar la verdadera causa, ¿no? Y se necesita un lugar especial para que el paciente pueda llegar a abrir y comentar y darse cuenta hasta muchas veces realmente qué es esa emoción, ese sentimiento o el origen de dónde viene su padecer, ¿no? Y pues la farmacia nada más es surtir, tristemente, ¿no? Es
Ah,
surtir.
okay.
Porque, bueno, como te decía, hay malas prescripciones desde mi punto de vista, ¿no? Por mi poca experiencia puedo decir que pues de esas combinaciones no ayudan si no hacen supresiones. Entonces, también es un alguna vez algún paciente, algún no paciente, sino alguien que fue a surtir la farmacia y yo estaba atendiendo en ese momento y vi la receta era no mala, malísima, ¿no? La combinación de medicamentos, las potencias, o sea, mal. Y se me ocurre decirle al paciente que esa receta estaba mal. El señor se enojó, se indignó, me aventó los medicamentos, ya no se lo llevó, que quién era yo para decirle eso, ¿no? Y entonces también aprendí, ¿no? Que si vas a dedicarte a vender medicamentos, no puedes estar haciendo juicios.
No,
Es esa
no.
parte.
Lo que dice el papelito lo vas a vender. Listo.
Eso. Esté de acuerdo, no sea supresivo,
Sí.
no es mi papel, ¿no? Y en consulta sí, es trato de que la persona se conozca, porque muchas veces no queremos aceptar nuestro lado equivocado, ¿no? Y nuestros hábitos equivocados. Y en
Claro.
esa parte, pues para sanar, tú sabes que hay que hacer una modificación de todo, no es solo dar el medicamento y ya, ¿no?
Sí.
Entonces, en consulta siento que es más fácil poder hallar esto, que no es fácil, ¿no?
Sí,
Pero alguna cosa se logra.
en la consulta tú eres la que manda.
No soy la que manda,
Sí.
pero no es como mandar, es como encontrar esa. Le dicen empatía, pero para mí no es empatía, es esa confianza,
Sí.
¿no? De
Sí.
poder lograr que la otra persona confíe tanto en ti que te cuente lo más difícil que ha vivido, lo
Sí.
más vergonzoso que puede estar pasando, ¿no? Todos
Sí.
sus miedos, y no es tan fácil. Muchas veces no logras que el paciente llegue a ese punto, ¿no? Y cuando logras, pues ves cómo el paciente empieza a sanar, a sanar, a sanar, a sanar.
Sí.
Entonces, pues eso es lo bello de nuestra profesión, yo creo.
Eso es lo bello, cada día, sí, exactamente. Y oye, cuando otra vez tengo que preguntar, las recetas que recibes como en la farmacia, ¿son puros recetas de médicos o también de homeópatas?
Ay, ¿me creerás que hay de todo? Hay gente que cree que porque tomó un curso X en alguna escuelita de 2 meses de homeopatía, se cree homeópata, ¿no?
Sí.
Hay médicos, sí, médicos que sí mandan recetas, médicos alópatas que son homeópatas también, médicos homeópatas nada más. Porque aquí en México tenemos 2 escuelas a nivel universitario de licenciatura de homeopatía, la Libre de Homeopatía y la del Instituto Nacional Politécnico. Y de ahí, bueno, muchos de los homeópatas salen, pero también hay escuelas ahora que son independientes de esas dos. Universidades, pero que son, también tienen valor ante la Secretaría de Educación Pública, son oficiales. Y entonces también dan cursos, ¿no? Entonces, pues como que a veces no son totalmente unicistas o no han entendido la homeopatía alemaniana y bueno, hacen cada cosa. Y hay recetas que vienen a veces hasta de, ¿cómo se llama? De personas que no son médicos aquí, son toman un curso y ya, se dicen homeópatas. Entonces, por eso también hay que hacer que la verdadera homeopatía salga, ¿no? Que el camino
Exactamente, sí.
correcto de la homeopatía prevalezca y no se pierda. Porque si hay unas mezclas,
No, se
¿verdad?
va a perder. Hay que obtener la calidad alta.
Muchas gracias por estar. Traducción y transcripciones, como siempre, encuentran después del 9 de octubre. Manfred.club.